Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Con Macro puedes tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
ICBC. El futuro nos inspira.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-000735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número 1 en inversiones. Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62 ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por Acciones CUIT 3071-06-3067-0.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Señores, ¿está conmigo? Volvió. Volvió del viaje Pablo Tabelli. Hola, Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Julián? ¿Cómo andan todos? Me fui, éramos Kosovo. Y volví y somos investment grade. No lo puedo creer. Me fui con, recuerdo, un Merval que estaba ahí orillando los 1.200 dólares, que estaba peleándolos. Recuerdo un AE38 en 54. Y bueno, hubo un miráculo. Así que me voy a ir más seguido.
Muy bien. Yo creo que la conclusión después de tu viaje y el mío,
sí,
es que vos te tenés que ir más seguido y yo no me tengo que ir más.
No, ya van a venir buenos tiempos, pero sí, la verdad que un rally increíble, ¿no?
Yo me fui y así como me fui y volví, el Rico Pay estaba en 1000.
Sí,
o sea, es cierto. Ganó Kicillof en PDA, fueron 1500, salió veces en 1000.
Fueron dos lunes tremendos, Pero
bueno, y vos te fuiste con 1.200, 1.100 puntos de Río País.
Sí.
Y estamos en 590 puntos.
590 puntos, sí, sí.
La mitad. Bueno,
y el rally del Merval también, o sea, me fui, valía 2.100.000 o 2 millones, y está, bueno, llegó a tocar 3 millones, ¿no? Incluso mayor en pesos que el, sí, el precio que tuvo en enero.
¿Viste esto alguna vez? Porque, viste que nosotros nos acordamos de los malos días, yo mencionaba un poco, che, bueno... teníamos en el imaginario colectivo, sí, la memoria del agosto de 2019, cuando se hizo todo torta, ¿no?
Después vino septiembre 7.
Otra vez, uh-huh, claro, y lo de PBA ahora. Entonces, pero esta vez vivimos una paso a la menos uno, digamos.
Exacto. Yo me parece que...
¿Viviste algo así una vez?
Mirá, siempre que el mercado se pone totalmente de un lado, que es... lo que yo pongo mi signo de interrogación con los mercados de equity, ¿no? De Estados Unidos. Cuando hay un consenso tan abrumador y desconfía un poquito, ¿no?
Sí.
Que era lo que pasaba acá. O sea, acá, si vos contás las compras de dólares que había habido de individuos, más, bueno, las ventas que hizo el Tesoro de Estados Unidos, las ventas que había hecho el gobierno argentino, más la emisión enorme que hubo de dólar ring, la venta de futuros, era una cifra gigantesca de cobertura, eran más de 10 mil millones de dólares. Entonces vos decís, bueno, incluso, o sea, nos dimos el lujo argento, decir, yo sé más que vos, Tesoro de Estados Unidos, compro dólares por si... y el Tesoro de Estados Unidos te estaba vendiendo. Pero no importa, viste, de cabeza dura seguías comprando dólares.
Bueno, por suerte hemos reemplazado el imaginario colectivo del 19 de agosto, de agosto 2019 ahora, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Pero bueno, no, sí, lo que vivimos, y es un alivio, ¿no? O sea, un alivio en cuanto a... olvídate del lado político, ¿no? Alivio desde el lado de que ya era insostenible tener esa barrera a la cuestión electoral. Y yo creo que se abre un panorama mucho más claro para el gobierno y para el mercado y para la Argentina.
Sí.
Porque arranca el gobierno de Milei esta segunda parte de su gestión con una macro mucho más ordenada respecto a la que tenía... Muchos comparan esta situación con la de Macri en 2017, que ganó, arrasó. Los kirchneristas dicen, che, mirá que ustedes también ganaron en 2017 y después volvimos nosotros.
Sí.
Lo que pasa es que lo que le explotó a Macri después es porque no tenía una macro ordenada. Le empezaron a subir las tasas, se le cierra el mercado internacional de deuda, también combinado con que empezaron a cobrar renta financiera, tuviste una exposición gigantesca, uh-huh, de inversores internacionales a títulos en pesos, se te cerró el carry y se te empezó a desbaratar todo, y encima sin una macro ordenada tuvo que hacer un ajuste que terminó impactando en la sociedad. Uh-huh. Nada de todo eso pasa hoy porque tenés una macro más ordenada, no tenés inversores de afuera, no tenés financiamiento internacional, que era de lo que dependía Macri. Uh-huh. Tenés todo lo contrario. Ahora tenés que armar todo lo que Macri en su momento tuvo.
Sí. Bueno, me parece que una gran diferencia es que Macri era una coalición y lamentablemente los socios que había en la coalición no estaban muy convencidos de hacer las cosas que había que hacer.
Sí.
Entonces, recordás, incluso dentro de la coalición, no, pero no sumamos las tarifas, porque esto, porque el otro, pongamos un impuesto a la renta financiera, más que todo de los extranjeros, que ocasionó la salida en masa en febrero del 18 de las LEVACs. Bueno, me parece que acá... como a Milei no le importa mucho el qué dirán, digamos, y la coalición la va armando así como puede, bueno, acelera, que, o sea, es lo que, digamos, le va a dar mayor resultado, acelerar en el sentido correcto.
Bueno, hoy el riesgo país debajo de los 600 puntos, uh-huh, y uno mira, que lo vamos a charlar con el invitado de hoy, pero también para pimponear, Pablo, 8,9 rinde el 2021, incluso seguramente 8,7 más o menos.
El global.
El global.
Porque el ley argentina está en el 10 y medio, 11. Sí. Llegamos a los valores del 8 de enero de este año. Yo diría, para pensar en ganancias de capital en los bonos,
sí,
ya no. O sea,
ya está. Alguna ganancia, es renta ahora.
Es renta. Entonces... vos podés decir, bueno, si yo quiero ganancia de capital, y si querés ganancia de capital, pensá en acciones, no pienses en bono, ¿no? Y después, en el caso de decir, bueno, qué compresión todavía podemos tener, porque, bueno, te acuerdas que lo comentábamos, siempre estábamos con riesgo país similar al de Ucrania.
Claro.
Hoy en día el riesgo país se asemeja más a un B menos, incluso, o sea, es un notch o un escalón mejor de calificación. Yo creo que habría que, o sea, tiene que haber un acontecimiento adicional como para decir, bueno, vamos a 400 puntos.
Bueno, yo creo que lo que tuvimos, que te soy honesto, a mí no me gustó, lo voy a dejar en claro, ya lo dije hoy en Neura, lo voy a decir acá también, pero supuestamente el anuncio de recompra de bonos en dólares.
Sí.
Que igual ya lo había anunciado Kirno. Pero dentro del anuncio de recompra de dólares, de los bonos en dólares, también se anunció que quizás iba a haber una modificación en el esquema cambiario, algo que no se dijo. Y lo que yo vengo a criticar un poco al gobierno es que lo dijo en forma privada, el cambio en el esquema, en donde quizás el gobierno haría una modificación del crawling de la banda de arriba al 1,5% mensual. A mí lo que no me gusta es la forma en que eventualmente se está anunciando. Porque se lo dice a algunos, no se lo dice a todo el mercado.
Bueno,
¿sí? Entonces eso me parece que generás... primero es inside information, digamos. Clarísimo.
O sea, es alguno inside. La va a rentabilizar.
Y sí, claro. Pero al margen de eso, es que si fuese verdad o no, se generan rumores. ¿No? Y un mercado rumoreado, digamos, no sirve, no le sirve a nadie. Y además generas especulaciones, ruido en los precios. Entonces... yo creo que hay que ser extremadamente claros en la comunicación, porque si no, bueno, no va para ningún lado eso.
Bueno, yo pensé que
pero lo que quería decir es que para mí el drive adicional para ver una suba mayor en los bonos y una baja adicional del riesgo país es esto de la recompra de bonos, que tampoco estoy tan seguro que el gobierno tenga tanta ganas de hacerlo, porque una cosa es hacerlo con tasas, digamos, con tasas del 15-18, que la deuda te rinda 15-18%, y otra cosa que te rinda 8-9-10.
Exacto.
Se está haciéndolo en un nivel bastante caro.
Sí.
Aún con que vos creas que tenés que rendir 7, igual es caro respecto de los 18 que te rendías antes.
No, y tenés el gran desafío de la compra de reserva, ¿no? Porque es algo que lo venimos hablando. Y yo pensaba, digo, bueno, con el resultado espectacular, porque realmente fue un resultado para aplaudir, que yo sepa, no ha habido compras de reservas contundentes en estos días, desde, digamos, el día 27. Y por otro lado, el decir que van a anunciarlo después, dentro de 30 días, me parece que tiene que ver...
También, eso también.
Mucho, no, con la cantidad de instrumentos de cobertura vendidos que hay, ¿no? O sea, Dollar Link al 31 del 10 vencieron 3.200 millones de dólares, lo estoy viendo acá. Futuros al 31 del 10 había 1.590. Obviamente se deben haber vencido y debe haber tenido ganancia el gobierno. El 28 del 11, 2.750 vencen de Dollar Link, y el 28 del 11 también en futuros 2.000 millones. O sea, en total, la cantidad de instrumentos de cobertura que habría en stock vendidos por el Banco Central bajaría de 11 a 2 billion. Y ahí van a anunciar. Y porque se las anuncia a principios de diciembre, como son los 30 días o para el 10 de diciembre serán, bueno, te va a bajar de 11 a 2 billion. O sea, 9 billones va a haber bajado entre el día después de las elecciones, digamos que estás vendido para darle cobertura de dólares al mercado, ¿no? Va a bajar de 11 a 2.
Sí, bueno, el tema del esquema de bandas es muy importante y es algo que claramente el mercado está observando. Pero lo mismo, que vos digas, mirá que voy a anunciar algo dentro de 30 días.
Sí.
Es como que...
Sí.
¿Qué estás haciendo? ¿Entendés? O sea, es el error básico de comunicación.
Sí.
Vos cuando tenés que anunciar algo, vas y lo anunciás. No decís, che, mirá que voy a anunciar algo. Yo leía mucho a Greenspan, ¿no? Que, viste, cuánto tiempo
Alan Greenspan, un grande.
Él jugaba mucho con la comunicación y él eventualmente anunciaba que iba a hacer algo para después no hacerlo.
Sí.
Pero esto no me parece que sea el caso.
No, y aparte...
¿Sí? Decía, no, yo creo que el nivel de tasas debería ser cambiado, por ejemplo, ¿no? Y decía modificado. Y el mercado jugaba con eso, porque quizá veía, no sé, que las tasas ya estaban muy bajas y que te alentaba un escenario de recalentamiento. Entonces el tipo, antes de mover la tasa, ya te estaba diciendo que tenía que haber una modificación en la tasa. Bueno, y después no movía la tasa.
Claro.
O sea, él jugaba mucho con la retórica. para ver cómo reaccionaba el mercado, pero este no me parece que sea el caso.
No, y que te digan que se va a modificar en vez de el 1% por mes, que vaya a crecer el 1,5%, cuando a la inflación le cuesta bajar del 2, pues decís, uy, otra vez...
Apreciación real.
Claro, vamos a tener apreciación, ¿no?
Sí. Bueno, mucho para debatir, señores. Vamos a estar debatiendo todavía más con Pablo. Y tenemos al invitado en línea, está con... Está, ¿no? El invitado, sí. Está con nosotros Pedro Morini. Él es analista de Portfolio Personal Inversiones. Pedro, ¿cómo andás?
Hola, chicos. Un gusto.
¿Cómo va todo?
Hola,
bien?
Pedro. Ahí los estaba escuchando en la intro.
Dije bien el puesto y el apellido, sí, ¿no? Pedro Morini.
Sí, sí, estamos. Viste que el equipo de PPI es bastante amplio. Yo soy team leader de estrategia.
Ahí está, bueno. Así. Perdón, no te sí. Te clavé un downgrade.
No, nos viene justo una estrategia. Hoy en día.
Todos somos analistas, sea gente, líder, junior, estamos todos para hacer eso, ¿no? Análisis y ver, tratar de entender qué es lo que está pasando.
Bueno, gracias.
Y para dónde va la cosa, lo más importante, que es por lo que nos pagan.
Bueno, gracias por estar de ese lado a esta hora. Bueno, te quiero preguntar, ¿Qué esperás que pase, ¿no? O sea, primero, desde la retórica, yo estoy siendo bastante crítico, digo, desde cómo eventualmente están comunicando esto. Pero no sé qué es lo que va a venir. Me quedo corto con un 1.5 de crawling en la banda de arriba, si es que querés comprar reservas. Porque vos decís, ¿cuántos dólares tiene que comprar la Argentina? Bueno, le vencen 9.000 millones de dólares con privado nada más el año que viene, y le vencen más de 20.000 millones de dólares en total. Desde 2027 en adelante hasta 2032, más de 20.000, 25.000 millones de dólares. O sea, lo que tiene que comprar es un montón la Argentina, ¿no? Para hacer frente.
Si no hace rollover, ¿no?
Sí, claro.
Ahí,
bueno.
Claro, ahí está la cuestión. Claro. El tema es qué rollover tenés, y por eso la importancia de, bueno, la baja sí. Que estuvimos viendo del riesgo país, ya en los mismos niveles, de casi en los máximos de Milei, ese 559 que llegó el 9 de enero de este año. Que después, bueno, ya sabemos todo lo que pasó después y ya estamos casi a poquito basis point de esos niveles con las tasas cortas ya rindiendo 9%. Y ese 9%, nosotros hablamos de este como el threshold del 10%, ¿no? Que el rollover después de que rinda debajo del 10 por lo menos para empezar a rolear y la verdad que ya estamos ahí y coincido con lo que decían ustedes de... Bueno, quizás todo este programa de recompra de deuda, esto de que había hasta anunciado que irme un par de semanas atrás del Debt to Education, si es un canje, si es una recompra, bueno, si vos después podés rolear contra mercado,
claro.
No, capaz no lo necesitas, y todo lo que es la perspectiva de acumulación de reservas es totalmente diferente. Entonces capaz no tenés que, ya el mercado no va a estar como estuvo los últimos dos pagos de deuda, perdón, desde julio del 2024, cada vez que te vencían los soberanos globales, bonales, estábamos todos viendo, bueno, cuántas reservas tenía el Banco Central, y capaz, por lo menos de corto plazo, mientras se vaya haciendo ese puente, el mercado sea un poco más paciente con el tema de la recompra de deuda. Entonces, ahí capaz que, a ver, obviamente antes de lo que era lo que fue el batacazo electoral, estábamos... el consenso del mercado, me incluyo, estábamos demandando y hasta por lo menos poniendo en cuestión el tema del techo de la banda y el crawl este del techo al 1%, porque justamente si el panorama electoral terminaba siendo como se pensaba que iba a ser, seguramente un acceso a los mercados en enero de 2026, como ahora podemos empezar a dilucidar, no lo ibas a tener. Entonces ahora yo creo que esa película cambió por completo. Y capaz que esta dimensión del gobierno muy metido con el tema de que se respete el techo de la banda, que se respete las bandas, hasta Milei, la nota del Financial Times de la semana pasada fue bastante contundente en ese sentido.
Sí.
Capaz va a estar ahí más, más tiempo del que creemos, ¿no? Independientemente después de lo que pueda uno pensar. Sí. Ya como economista, si esto es sustentable, si es bueno para la actividad o no, pero yo creo que el gobierno se la va a jugar a mantener este crawl.
Yo decía, ¿no? Todo lo que es... tenía que comprar, porque en general se estima que debería tener el 10% del PBI en reservas. Uh-huh. Esos son
60.000 millones de dólares aproximadamente. Pero netas.
Claro, netas. Hoy las netas son 11.000.
O sea, que tenía que comprar 70.000 millones de dólares. Entonces, yo miraba el perfil de vencimiento, pero también lo que quería agregar es que es cierto el tema del rollover. Pero además es como, bueno, ¿cuál es el target? Como mínimo entre 7 y 10%. Pero también digo, igual el mercado quiere que compre reservas para no usarlas, ¿no? Esta Brasil tiene 300 millones de dólares.
Totalmente.
Ojo que las usó, ¿eh?
350.000.
350.000. Sí. 350.000.
No, cuando uno mira el comparable con países latinoamericanos, te pones a llorar.
Perú tiene 75.000. Y por eso Perú, viste, hace tiempo que nadie termina su mandato presidencial y
no pasa nada.
La cotización sigue en 3 soles claro. por dólar, no cambia. Pero me parece que, no sé vos qué opinás, Pedro, yo creo que si el gobierno sale a ofrecer deuda, y más que todo, como decimos recién, estas dos amortizaciones de los bonos Guzmán, ¿no? Que es el 29 y el 30, que es lo que más duele, porque los demás son intereses sí. y, digamos, la amortización se paga quién sabe cuándo. Pero si vos salís a ofrecer bonos más largos y con una tasa, hoy en día que las tasas vienen en caída, estos dos bonos, el 29 y el 30, tienen, hay uno que tiene 0,75 y el otro 1%, me parece que puede haber realmente interés y para mí yo saldría con lo que se llaman inversores ancla, me acuerdo cuando hacíamos IPOs o los anchor investors. O sea,
¿cómo es?
Y vos salís y te asegurás, hablás con 3-4 que ponen buena plata, como para decir, mira, del libro yo me aseguro que ya tengo colocado el 80%. Cosa de que si viene sobre demanda, bárbaro. Viste, es el, no sé, un bid to cover altísimo, entonces a cada uno le das incluso un porrateo. Pero evitar la típica salida.
Ya te aseguras la foto positiva.
Exacto, la típica salida es, uy, che, no vino nadie a la fiesta. O mirá que poca gente, me quedé con todos los sanguchitos. ¿No?
Igual cuando salió en pesos estuvo sobre suscripto, por ejemplo.
Pero en pesos. En pesos. Una colocación afuera.
Y por un tamaño mucho menor.
Claro.
Vos fue, imaginás, la primera del Bonte fueron por mil millones
sí,
de dólares.
Sí.
Y después tuviste una reapertura por 500. Un mes después, y bueno, después tuvimos la historia conocida de todo el desarme de las Lefi, todo el preelectoral, y dejamos de hablar de eso. Pero también esa alternativa para mí vuelve a estar sobre la mesa, más allá del roleo, capaz volver a emitir algo parecido al Bonte 2030 o algo de ese estilo para volver a recomponer reservas, y sobre todo esto, ¿no? Que Argentina no solamente tiene un desafío en cuanto a los vencimientos de deuda en dólares internacionales, sino también en todo lo que es la deuda en pesos. Entonces, también acá podés generar a través de este mecanismo, hacer un poco más sustentable, seguir pateando vencimientos un poco más lejos, que fue también lo que vimos la semana pasada, fue una licitación increíble, que capaz no se esperaba que el gobierno genere el rollover que generó, con pateando vencimientos con ninguna letra ni ningún bono con vencimiento menor a 3 meses. O sea, eso te muestra un poco lo que hablaban al principio en la introducción de, bueno, cómo el mercado llegó muy dolarizado a esta elección y ahora hay un desarme de esas posiciones en dólares y a favor de, bueno, volver a recomponer capaz lo que son las carteras con una ponderación de tasa en pesos, tasa en dólares un poquito más coherente.
¿Vos esperás el regreso de Argentina a los mercados ahora en enero, antes de enero, o ya va a ser después de junio? Porque ¿cómo se van a pagar los 4.300 de enero, no? O sea, estaría buena la pregunta, che, ¿tanto dólares para pagar o no? ¿Y de dónde van a salir? Yo creo que si el global 2029 te rinde 8.5, no, 9, no sé, 8.5, ponele, podés colocar deuda a 2029 e ir reabriendo el mercado de a poco, no necesariamente tenés que colocar a 2035.
Yo coincido, de hecho las últimas dos colocaciones así importantes que veníamos siguiendo fue, bueno, la de Córdoba también en junio, que fue como la reapertura de un subsoberano volviendo a los mercados internacionales de deuda, que fue al 9.70. Y fue bien recibido a 2032. Entonces, después tuviste los dos ripos del año pasado, se emitió al 8.80 y al 8.25 más o menos de tasa, y ya estás en esos niveles. Entonces, Yo en ese sentido soy optimista de que si no hay ningún ruido muy grande y más o menos se mantiene esta dinámica, yo creo que el gobierno más temprano que tarde puede rolear deuda en el mercado.
Sí.
La deuda en pesos me parece que cuanto antes bajen la nominalidad, mucho mejor, ¿no? Porque recordemos hace dos meses cuando las licitaciones de LECAP estaban en el, ¿cuánto? En el 50, 55, bueno.
Ya casi 6% mensual.
Claro, es una bola gigante,
las cortas,
¿no?
Por encima del 60 llegaron a licitar en la primaria.
Y eso no...
es totalmente insostenible con la inflación viajando al 2% mensual.
Sí, sí. Ahora, pregunta acá para la tribuna. No. Está mucho más calmo, etcétera. ¿Reabrirían ustedes un carry trade? Qué pregunta, ¿no?
Yo te digo una cosa. O sea, con este nivel de tasa de interés, el margen para el carry es muchísimo menor.
Sí.
Y además el dólar, sorprendentemente, no se apreció el tipo de cambio pese al histórico rally que se dio en los activos financieros. Entonces, yo siento que el mercado está esperando un cambio en el régimen cambiario y que también no vas a tener la demanda de cobertura que tenías antes de las elecciones, pero se dio un fuerte demanda de pesos, pero ya en esta instancia yo no espero una apreciación mucho más fuerte, a menos que efectivamente se inunde de dólares la Argentina de un momento para el otro, y no lo veo tampoco. Yo creo que te va a generar ese inflow al carry los acuerdos políticos, el avance en las leyes, que efectivamente se compren divisas. El tema es que choca la compra de divisas con el esquema de bandas, ¿no? No sé, Pedro, ¿vos cómo lo ves?
Yo estoy de acuerdo ahí que ahora el mercado es como que le dio el beneficio de la duda, ¿no? Bueno, ya ganaste las elecciones, ya el riesgo cuca ya no es más excusa. Y ahora, bueno, empezá a mostrarme lo que decías vos, Julián, los acuerdos políticos, que vas a empezar a llevar reformas al Congreso y tenés el músculo con los gobernadores para que pasen estas reformas, que vas a empezar a acumular reservas, ¿no? Y ahí, bueno, coincido con lo fino que está el esquema, con el crawl del techo al 1%. Ahora, en lo personal, si reabriría el carry o no, para mí ahí la pregunta es, primero, bueno, ¿con qué instrumento de la curva en pesos? Ahí... yo creo que si me agarrabas la semana pasada, te decía, mira, la curva, yo prefiero jugar carry con SER, por una cuestión de lo que eran las break-even de inflación.
Sí.
Estaban demasiado bajas, en torno al 1, las de corto plazo llegaron a estar, hasta diciembre de este año, al 1%, hasta mitad del año que viene, en torno al 1,4, 1,5, y la verdad que si uno ahora es optimista, con que si bien yo creo que el 2026 la inflación se va a terminar de desplomar, igualmente capaz estos meses con el tema de, bueno, si la actividad vuelve a resurgir, capaz que tenemos meses que, bueno, a la inflación le va a costar cruzar ese umbral del 2%, ¿no? Uh-huh. O por lo menos llegar a ese umbral que estaban las break-even de inflación en torno al 1, 1-3%. Entonces ahí decíamos, bueno, el carry se juega con bono ser, porque por lo menos, bueno, después si esto volvés a tener un ruido, que liberan las bandas y tenés una apreciación cambiaria que le pegue a la inflación, bueno, capaz que no vas a estar cubierto, porque seguramente si tenés eso vas a tener una depreciación en términos reales, pero por lo menos vas a estar más cubierto que con la tasa fija.
No, lo que te quería preguntar es si ves eventualmente... porque dentro de todo esto de la compra de dólares y el nuevo esquema cambiario y demás, está la demanda de pesos. Porque el gobierno dijo que va a comprar dólares siempre y cuando crezca la demanda de pesos, porque para comprar dólares necesitas emitir los pesos. Y bueno, si no hay una demanda de pesos, no puede comprar los dólares porque sería inflacionario.
Algo que inflacionario y cambiario. El dólar y inflación, las dos cosas.
Sí. Ambas cosas, ¿no? Que afectaría la nominalidad. Ahora, ¿vos ves que haya ese aumento en la demanda de dinero? ¿Cuánto debería pasar desde el shock de confianza que se dio tras las elecciones hasta que efectivamente aumente la demanda de dinero? ¿Hay un lag ahí?
Ahí para mí tenés dos lags. Uno que es el lag de a qué velocidad te reacciona la actividad. Si ahora, bueno, capaz que todo el mundo previo a las elecciones, todos los proyectos de inversión estaban más en veremos, mismo las decisiones hasta de consumo, no era como las decisiones de consumo en las elecciones anteriores, que uno las adelantaba esperando un salto en la inflación, sino que estaba la gente dolarizándose con las carteras. De hecho, tengo números iguales a los que mencionaba Pablo, lo que fue la demanda de cobertura preelectoral, no en los niveles de 2023, pero sí 15 millones de pesos, una locura si uno piensa que veníamos manejando cobertura en torno a los 4 o 5 billones. O sea que ahí te demostró cómo la gente tenía alergia a los pesos. Y ahora esa demanda, la verdad que por lo menos en lo que es el armado de carteras, con clientes corporativos, banca privada, en lo que es armado de portafolio, sí ves un reversal ahí fuerte, que eso hace que sea sostenible este combo de tipo de cambio y tasa, si bien es fino, ¿no? Porque estamos hablando de que el dólar está a 5% del techo de la banda, pero la tasa hoy siguió comprimiendo después de que tuviste una noticia de que parecía que, esto no se sabe porque son todavía rumores, pero tuviste unos rumores de que capaz tocaban el esquema cambiario y aún así
no subió
tuviste demanda de pesos.
Y no subió, no subió.
El FX subió un poquito hoy, depende de qué FX mires, y todo lo que es las curvas en pesos siguieron comprimiendo. Obviamente ahí todo ayudado porque los globales tuvieron una buena jornada, siguieron avanzando, la tasa en dólares siguió comprimiendo, pero capaz a la mañana uno lo que pensaba antes de que abra el mercado, bueno, con estos rumores que se corrieron el fin de semana, que parece que todavía nadie salió a desmentirlo, y seguramente les pegue un poco a las curvas de pesos, sobre todo también si pensábamos que de la LICI de la semana pasada habían roleado más de lo que vencía, entonces hoy el mercado iba a tener casi 0,8 billones de pesos menos. Entonces, esa era la lógica que uno podía pensar, eso es lo que capaz decía la teoría, y bueno, y hoy tuviste... Se siguieron llevando los pesos, los instrumentos en pesos, la verdad que fue bastante sorpresivo. Por eso es lo que digo, que bueno, hay que ver que todavía el mercado le está dando el beneficio de la duda, y si esto sigue avanzando, capaz que este esquema puede ser más sostenible. Puede durar más tiempo de lo que esperábamos, capaz, ¿no?
Te quiero hacer la siguiente pregunta, ¿no? Hoy, dado el carry, vos preguntaste, Pablo, está como que el mercado se está viendo empujado a la larga duration, porque justamente las tasas cortas no te ofrecen la suficiente cobertura ante un eventual suba al tipo de cambio, porque necesitas tasas más largas para que el dólar tenga más espacio para moverse sin perder el carry. Ahora, uno en el pasado observaba curvas invertidas porque decíamos que los inversores alargan duration para fijar tasa por más tiempo. Ahora a principio de año, ponele, ¿no? En el primer trimestre del año, tenías la curva en pesos invertida. No por un reflejo en el temor crediticio, sino porque había más demanda en el tramo más largo que en el más corto para fijar tasa por más tiempo. Ahora, hoy no tenemos eso. Al contrario, vos tenés las curvas normales, con el tramo corto rindiendo menos que el tramo largo. ¿Cuál es la diferencia hoy? ¿Qué están diciendo las curvas hoy en día? Porque si efectivamente debería haber un aumento en la demanda de los instrumentos más largos, todavía no se trasladó a la forma en los precios. Vos, Pedro, te pregunto.
Planteo algún par de hipótesis. A ver, la verdad que ver la forma de la curva de pesos cambia todos los días. Es impresionante. El mercado de pesos también está muy, hay precios que uno ve de cierre, de apertura, que son muy extraños. Es verdad que hoy cerró flat. Yo creo que la diferencia con el año pasado, que era mucho más evidente que se venía un desplome de la inflación. Entonces lo que decís vos, Julián, era, bueno, si yo le creo a que se va a desplomar la inflación, capaz prefiero bloquearme una tasa alta hoy, dado que espero que se desplome la inflación. Ahora, yo creo que el mercado está viendo que, bueno, que la parte de la inflación, si el gobierno empieza a ser un poco más laxo con la política monetaria, puede tardar un poquito más de lo esperado. Entonces no es tan claro el efecto de la compresión de la tasa de inflación en las curvas en pesos. Yo creo que puede venir por ahí. Y después, para mí hay otro punto, cuando uno mira la curva de pesos hoy, es que tenés un punto que es el de la Boncap de abril del 2027, que quedó bastante desarbitrado. Y esto lo digo porque hoy en día es uno de los puntos que más nos gustan, porque es una, la verdad que loquear tasa hoy al 34% a abril de 2027, si uno cree que la inflación va que el gobierno le va a ganar la batalla a la inflación, puede ser un buen vehículo, ¿no? Entonces, capaz que ahí eso también, ese punto en la curva hoy te está haciendo ese efecto de que la curva está flat, ¿no? Que no hay pendiente.
Sí.
Pero son hipótesis, ¿eh? Porque no, la verdad que está difícil analizar la forma funcional de la curva de pesos.
Bueno, ahora Pablo quiero escucharte tu opinión. Pedro, querido, muchas gracias. No te quiero seguir demorando en el día de hoy, ya es tarde, así que nada, bueno, muchas gracias por estar de ese lado. Estás optimista en general, ¿no?
En general soy constructivo. Sí.
Bueno, espera. ¿Hay más espacio para comprimir o no?
Poco, está fino. A ver, soy constructivo con. No voy a. La verdad que tasa real al 7,5, tasa de. Perdón, la tasa en pesos también, como decíamos, 25% la 26 las cortas.
Sí.
Tasa de los globales en 8. Hay que saber dónde buscar valor. En la curva de tasa fija no está tan fácil, está todo más fino, por eso como ahora volvimos a desempolvar capaz todos los ejercicios más técnicos de break-even, compresión y eso,
sí.
Porque está más fino, comprimió todo muy rápido y coincido con lo que decía Pablo al principio, bueno, capaz que para seguir con una mirada constructiva, capaz empezar a ver de nuevo, por más que rallió muy fuerte todo lo que es equity, capaz en el relativo hoy hay más valor, ¿no?
Sí.
Que bueno, la renta fija. Pero bueno,
vamos a ver cómo sigue. Hay mucho ahí para seguir cortando tela. Bueno, Pedro, muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Lindo. Lo menciono mucho en las notas, pero nunca hablé con él, así que un gusto
nunca
saludarte.
Mucho chat, pero así que un placer a los dos.
Dale, Pedro. Bueno, mil
chao,
gracias.
Pedro. Gracias,
Chao, yes. Julián, chao, Pablo.
Señores, nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián_Josovich, a Pablo en LinkedIn, sí, arroba Pablo Tabelli con doble I, y recién estuvimos con Pedro Morini, él es estratega de renta fija de portfolio personal de inversión, lo pueden seguir en Pep Portfolio, en arroba Pep Portfolio. Señores, hacemos breve la pausa de la mitad del programa, se nos pasó un poquito, y ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses,
a 100 metros de Avenida Libertador.
De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
La tarde de FM Millennium está llena de actualidad y las entrevistas que importan. Desde otro lado, con Carlos Burgueño y Lorena Toso. Periodismo de calidad con mirada independiente. FM Millennium. Buena gente, buena información, buena radio.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Emma Chaplin regresa a la Argentina, una de las sopranos más exitosas del mundo, con un show imperdible, acompañada por una gran orquesta sinfónica y coro. Emma Chaplin, Venere Tour 2025. 14 de noviembre en el Teatro Ópera. Localidades a la venta por Sistema Ticketek o en la boletería del teatro. Una experiencia inolvidable que no te podés perder.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Aftermarket, el programa de los mercados financieros.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. No se olviden de seguirlo a Pablo, a Pablo Tabelli, en LinkedIn con doble L. 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores y ahora nos acompaña a nosotros. Estamos acá siempre hablando de mercado. Bueno, ¿para vos hay espacio o no para comprimir?
Para mí el espacio...
¿Ya se terminó?
Se terminó. O sea, ganancia de capital no. Si está, digamos, escasa la ganancia de capital. En las ON tampoco podemos ver
¿cómo están las ON? No paran de...
Mirá, la semana pasada salió Comafi, que estaba, digamos, la orientativa era, el guidance era siempre a 12 meses, ¿no? Era 7.5 y salió al 6.5, 38 millones de dólares.
¿A 12 meses?
A 12 meses.
6.5.
6.5. Este jueves emite Banco Patagonia, también a 12 meses. El guidance es 7%.
Va a ser debajo.
Va a ser debajo. Ahora,
yo viste que sí. En el pasado suscribí ON, ya no hice más, la verdad.
Y no suena muy atractivo. Hoy estaba viendo que el Boprial, si no me equivoco, es el Serie 1, con esto del viaje, pero es el BPD7, que es el que vence en octubre del 27, estaba rindiendo el 8, la verdad. Eso rinde incluso, termina, supongamos que Milei no es reelecto, pero termina 2 meses antes del periodo presidencial. Prefiero uno de esos antes que, digamos, que estas ON, ¿no? En ese tema me gusta lo que está haciendo Pampa, rescata la ON que vence el año que viene, en el 2026, que hoy, me fijé, rinde 4.5% y va a emitir una nueva a 10, 12 años, va a ser una emisión larga para una empresa argentina, esperan 8 o un cuarto, ¿no?
A 10 años.
A 10, 12 años. Recordemos que Pampa es de las tres petroleras grandes que cotizan la menos apalancada, ¿no? Cuando uno ve la deuda financiera neta contra el resultado operativo o EBITDA, YPF lidera el apalancamiento con 2,1 veces, le sigue Vista 1,7 y 1,1 Pampa. Recordemos que Pampa, ¿te acordás que hizo recompra de acciones y le puso un piso a $60 el ADR?
Compró ahí.
Empezó a comprar
ahí.
Tiene
una buena mesa, Pampa.
Sí, los invitamos acá. Bueno, habló la Investor Relations en la capa.
Pero bueno, ahora están haciendo due diligence entonces las compañías.
Tienen que aprovechar, la verdad que estas tasas son interesantes, ¿no?
Yo me acuerdo cuando colocábamos, no sé, 3 meses atrás, al 8.5,
sí.
a un año, ¿no? 8.5, 8, pero un 6% no me tienta nada a mí.
Lo que pasa es que, claro, en esta masiva dolarización que vimos, todo el mundo está en sus ahorros dolarizados. Y decís, bueno, cuando empieza a pasar el tiempo y ve que el dólar no se mueve y que la inflación sí se sigue moviendo, entonces decís, bueno, tengo que hacer algo para con mis ahorros en dólares. Lo tengo que colocar porque el dólar en sí se va derritiendo, ¿no?
Sí. Yo lo que estuve viendo, hay ahí, lo que está creciendo mucho es los fondos comunes de inversión money market en dólares.
Uh-huh. Sí, que ponen la plata básicamente en caución.
Pero hay algunas alternativas que algunos fondos están haciendo. Yo suscribí, de hecho, lo dije el otro día. Hay uno que es Schroeder Retorno Total 4. No le estoy haciendo propaganda, lo mencioné el otro día, pero... ¿Por qué lo menciono? Porque además lo saqué un artículo. Porque importaron un producto muy bueno que existe en el mundo y lo adaptaron en Argentina.
Uh-huh.
Que es el Ultra Short Duration.
A ver, ¿cómo es eso?
Short Duration son fondos con duration de hasta 6 a 8 meses. O 6 o 9 meses. Entonces te compran bonos que están por vencer, te pueden colocar en como si fuese un money market. De hecho, colocan en money market en dólares, pero además le dan un plus con bonos que están por vencer de corto plazo. Por ejemplo, no sé, este fondo tiene Mercado Libre que está por vencer, o no sé,
o la de Pampa,
¿entendés?
Rinde entonces, 4 en cuarto.
Entonces te rinde 4 y pico.
Claro.
Y un fondo money market te está rindiendo 2.
Uh-huh.
Y estos te están dando 3.5, 4 para un ultra short. Y un ultra short es justamente esto, creció mucho en la época de la pandemia, cuando las tasas estaban en 0%, que nadie tenía nada, los inversores queriéndole ganar un plus, claro, metían en vez de la liquidez inmediata, O sea, claro, lo metían en un ultra short. Entonces Schroeder, con esta cabeza internacional que tiene, porque es un fondo internacional que tiene sede en Argentina, adaptaron esto al ultra short duration.
Me asustaste, porque el ultra short, yo me acuerdo siempre de los ETF ultra short, que son dos veces vendidos. Yo dije, veces vendidos cortos. Es un poco arriesgado.
Claro, tiene título de corto plazo. Uh-huh. Y así hay otras. AdCap creo que está también lanzando algo parecido. Y muchos fondos están adaptando este boom que hay con los fondos comunes, money market en dólares, adaptándolo, dándole un plus de retorno con otros un poco instrumentos.
Es que realmente para la cantidad de dólares que hay en el sistema y fuera del sistema, faltan instrumentos en Argentina. Por eso yo hago la recomendación en LinkedIn para todos los que estén terminando sus carreras y que veo que siempre hay una voluntad de ir al broker, de ir al sell side, porque, digamos, esa fábula que uno va al sell side y de la noche a la mañana se convierte en Warren Buffett, pero el futuro está en el buy side, porque, digamos, todo eso que nosotros vemos en Zona América, en Uruguay, toda esa administración de portfolios, si Argentina camina, eso va a venir acá y va a haber que ofrecer más instrumentos.
Sí. Mira, estaba acá viendo que me lo mandaron hace un par de semanas atrás. Uh-huh. Por ejemplo, tiene este ultra short. Sí. Digo porque otras compañías están haciendo lo mismo. Uh-huh. Están lanzando, no me acuerdo bien el nombre de cada uno de los fondos, pero digamos, lo pueden averiguar. Tiene Treasuries, que puede tener Treasuries, creo que hasta un 25%. Sí. Banco Galicia, la que vence en 2026, uh-huh, o sea, menos de un año, tenía el 18% del total. Mercado Libre, de una de Banco Comafi también, tiene bonos de Chile, con lo cual, bueno,
que están exentos, los de Chile o de Brasil para Arca están exentos.
Hay un bono de Superville también, que está por vencer, supuestamente, y todo en dólares, todo en dólares, ¿sí?
Entonces, eso, te digo,
3,5% te rinde, por encima del 2% que te rinde el money market, ¿no? Duration 0,1 años.
Bueno, en condiciones que no sean de estrés, la verdad que es una buena inversión. Si alguien piensa que puede venir una condición de estrés, porque ¿dónde está el estrés en las ON? Es que cuando vos la querés vender, el bid te lo ponen en Mar del Plata. Claro. Entonces vos decís, uy, no, pero estoy rematándola, ¿no?
Sí. Y sí, bueno, no sé si está en estrés, ¿no? Pero bueno.
Si las cosas se normalizan, es una muy buena alternativa. O sea, sacar, recordemos, siempre decimos que el 4%, que ya, digamos, hay que pensar en 3,8, 3,9 de los T-bills, de tener que sacar ganancias, ¿no?
Claro.
Si lo tenés declarado.
Hoy con el riesgo país en 590 nos importa mucho más el contexto internacional.
Sí, sí.
¿Cómo ves eso también?
Mirá,
está complicado, está muy tight también ahí.
Estábamos hablando justo de esta novedad de que Trump quería dar un dividendo, dijo, de $2,000 a cada americano de ingresos medios y bajos para distribuir lo que había recaudado por la suba de tarifas. Y la Corte Suprema le dijo, guarda que la suba de tarifas, o sea, las tarifas las tiene que manejar el Poder Legislativo. Y entonces ahí, en otra de sus peleas con la Corte Suprema. Pero la suba de hoy del oro, eso lo dijo Trump, creo que fue el sábado. Hoy subió lindo el oro, 2 y pico%, la plata subió 4%, que digamos parecían olvidadas. Bueno, eso es como correlato de la desvalorización del dólar, ¿no? O sea, le querés dar un dividendo de $2,000 a cada americano medio, bueno, pero el dólar va a valer menos, porque si vos distribuís el mayor ingreso por el tema tarifario, eso era para bajar el déficit que lo tenés ahí clavado en el 7% anual, es un déficit gigantesco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que lo financiamos todos nosotros comprando dólares.
Pero las valuaciones están en Wall Street.
Y las evaluaciones están muy altas. Creo que también la suba que ha tenido los mercados de Estados Unidos no ha sido tanto por valor, sino por un escape del dólar, ¿no? O sea, escaparle al dólar. La desvalorización que tuvo el dólar con respecto a las acciones ha sido tremenda, ha sido peor que la que tuvo contra el oro. Y cuando todo el consenso es tan positivo, yo le pongo siempre un signo de interrogación, ¿no? O sea, hoy no hay nadie que te diga y empezá a poner cash en la cartera.
Sí. Y estuviste afuera. ¿Cómo viste un poco? Pues viste, uno cuando viaja, a mí me pasa, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ¿cómo estamos? En términos comparativos, ¿cómo está el peso? ¿Cuánta gente viaja? ¿Con cuánta gente me encuentro de Argentina, no? ¿Vos cómo lo viste? ¿Dónde estuviste? ¿Estuviste por...?
Estuve en Francia, Bélgica, Luxemburgo y Polonia.
Okay.
No vi muchos argentinos.
Yo en Londres, cuando estuve en Londres, estaba repleto.
Por ahí son destinos que no van. Me llamó la atención 3 restaurantes argentinos, 2 parrillas y 1 de empanadas en Bélgica. Le pregunté, uno me dice, mira, me está yendo bastante bien, una inversión bastante importante había hecho.
¿Te le acercaste a saludarlo?
Sí, porque era sabor a Buenos Aires, en la plaza principal ahí de Gante, me llamó la atención. Pero un tema para los que están estudiando o están haciendo sus primeros trabajos, Luxemburgo es el centro, digamos, que compite con Londres, pero por un tema también impositivo, de fondos de cobertura, de hedge funds y de bancas privadas. Bueno, a ver, sueldo básico inicial o compensación anual inicial, 145.000 euros.
Inicial.
Básico. Obviamente hay que aplicar y hay que quedar, ¿no? Pero,
¿Y qué tal? ¿Es lindo?
No está mal. Muy lindo. Sí,
¿vale,
sí,
la
sí.
Vale la pena. O quizás te toca un lugar...
No. Es un país con tan buena situación fiscal que todo el transporte es gratis. Vos te subís al colectivo. Igual es un país pequeño,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, igual hay distancias.
A distancia, sí, sí, y todo es gratuito. Y después...
¿Pero estamos caros para vos de tu balance en la Argentina, el peso?
Mirá, te tiro un par de números. El peaje, por ejemplo, en Francia, en Bélgica es gratuito. En Francia son 10 euros cada 100 kilómetros. 10 euros son 17.000 pesos. Estamos mucho más baratos. La nafta, 1,80 euros. Son 3.200 pesos. Acá...
Está
más barato.
¿La mitad?
La mitad casi. Por ejemplo, un estacionamiento diario, si sacás estadía, estás entre 25 y 30 euros.
¿Por día?
Sí. No sé si acá...
no sé cuánto está el día.
No sé, pero capaz que no estamos tan lejos, ¿no? Y después una comida, digamos...
Sí, eso sí debe estar barato.
Una comida, por ejemplo, en Polonia podés comer muy bien con postre sin vino, pero podés comer por... son 40, 45 zloty, que son 10, 15 euros.
Baratísimo.
Sí, y se come bien.
Y buen lugar,
sí. Quizás en Francia estás en el rango más de los 25 euros, ¿no? Pero cuando vos lo comparás... Ahí es donde menos diferencia hay, y obviamente donde es mucho más barato es el tema textil. Eso sí, mucho más barato.
Sí, yo sentí lo mismo, la parte de transporte afuera, a mí me pasó que lo vi mucho más caro, y acá, bueno, y la comida también mucho más barata.
Pero tenés un transporte de primera, ¿no?
Sí.
O sea, si vos querés transporte regalado, salvo que seas Luxemburgo, que no lo somos...
Bueno, pero no estamos caros entonces, sí. Depende con qué ojo lo mire.
A ver, en Europa comer afuera no te parece que te están matando. Es comparativamente mucho más caro el Uruguay.
Sí.
Comer afuera.
Bueno, está el tema de los márgenes, ¿no? También.
Sí.
Lo que quieren ganar el argentino
contra
el Uruguay.
Bueno, yo he hecho comparaciones desde un rompecabezas Lego. En Europa sale menos de la mitad de lo que sale acá, incluso sí, comprado por plataforma, o una cápsula Nespresso también sale un poco menos de la mitad.
Mira vos. Bueno, vamos a ver entonces. no sé si estamos caro o barato, pero bueno, es como estamos. Bueno, Pablo, bienvenido.
Bueno, gracias.
Bienvenido a Primer Mundo.
Un gustazo.
Estamos a Primer Mundo.
Hasta el mes Mengren nos paramos, ¿no?
No, estamos. Bueno, Pablo, muchas gracias por venir. Te
gustazo.
Extrañamos. Así que bueno, encarando ya el final del año con mucho optimismo, ¿sí? Así que bien para arriba.
Exactamente.
Bueno, señores, nos pueden seguir en Twitter a Pablo @ Pablo Tabelli, en LinkedIn con doble L, y a mí me pueden seguir en Twitter @ Julián Josovich, y también en Instagram Julián_Josovich. Señores, nos vamos a estar viendo la próxima semana, ¿sí? Así que atentos porque el miércoles sale el dato de inflación, 2,2 espera el REM, así que 2,1 los break-even, así que bueno, atentos también a ese dato, lo vamos a estar analizando la semana que viene. Señores, se nos hizo el programa. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta la próxima semana. Chau.
Chau, buena semana.
Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. We were caught up and lost in
aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana.